Muy bien, son exactamente las 9 de la mañana, 38 minutos. Estamos arrancando la parte informativa aquí en Infopico Radio. Hasta las 11 y media le estamos haciendo compañía. Muy bien, y nos metemos en la primera nota de la mañana. Ya estamos en diálogo con el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de La Pampa, Martín Malgá, quien ha estado estos últimos días en la legislatura pampeana brindando un informe sobre el tema de la salud mental, la emergencia dentro de la provincia, con algunos datos que llaman mucho la atención y por eso quería tenerlo para charlar con él. Martín, me estás escuchando, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día Miguel. No, gracias a usted por llamar.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien?
Bien, arrancando
la semanita. Bueno, a ver, Martín, algunos datos nos llamaban la atención, principalmente el tema de la salud mental y los consumos problemáticos. Uno de los datos que brindaste en la legislatura pampeana es que la atención en las guardias aumentaron un 80% desde la pandemia. ¿Es así?
Y en realidad lo que aumentó el 80% es la atención en los servicios de guardia de salud mental y el comparativo es 2019-2025, es decir, tener alguna estadística previa a la pandemia de 2019, uh-huh. Si el 2019 cerrado ya, uh-huh. Transcurrido, y el 2025 al cierre. Eso es lo que estamos comparando. La cantidad de prestaciones que se brindaban por guardia de salud mental en esa época y en esta época del 2025 cerrado. Uh-huh. Eso es lo que estuvimos comparando, las guardias de salud mental con diferente nivel de aumento, ¿no? No aumentan todas en la misma cantidad en relación a, las tres guardias interdisciplinarias de salud mental de la provincia son la de Gobernador Centeno, la de Mola Favaloro y la de Padre Bolo. Esos son, uh-huh, los tres servicios que suman las atenciones por guardia en salud mental. Por supuesto que no son guardias del lugar en donde están, son guardias que reciben la demanda de la zona sanitaria. Por ejemplo, Centeno recibe la demanda de toda la localidad, de ciudad, de pueblo, del área que va de arriba de Buenifreda hasta el final del norte de la provincia y con el límite oeste de la parte norte y hasta el límite este. O sea, Centeno, la guardia interdisciplinaria, los servicios de salud mental del Centeno recibe toda esa demanda por derivación. Si ocurre alguna situación de emergencia, ajá, desde Rancul hasta Quemú, va a ser trasladada para valoración en el Centeno, independientemente de que hay respuestas de psicología, de guardia, de pasiva de psicología en estas localidades también, como por ejemplo Castell de Conratico.
Está bien. Digo, en este ámbito, la migración de lo privado a lo público también se ha dado en números importantes.
Por supuesto, hemos ido viendo cómo desde los últimos 3 años, particularmente, las prestaciones que brinda el sistema, el subsistema privado y la del sector público fueron, cambiando su relación. Nosotros vemos cómo, y esto es información oficial también, muchísimas personas que han tenido que abandonar su sistema de medicina prepaga o teniendo la prepaga por los costos de coseguros, van a atenderse al sistema público de salud. Y eso hace que el sistema público de salud tenga mayor carga y demanda en relación a los requerimientos. Vamos viendo cómo de alguna manera se van trasladando cada vez más de todas las prestaciones, no solamente de salud mental, uh-huh, personas con obra social y prepaga que vienen a atenderse al sistema público de salud. Eso.
Está bien. Martín, a ver, dentro de este ámbito, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables en estos momentos?
Bueno, la vulnerabilidad viene determinada por varios factores. Las poblaciones inherentemente vulnerables son las poblaciones de niños, niñas y adolescentes, por las condiciones evolutivas y el desarrollo propio de su de etapa vital. Uh-huh. Después tenemos las poblaciones vulnerables por situaciones más vinculada a padecimientos mentales, en relación al situaciones que tienen que ver con crisis aguda o...
A ver, ¿me estás escuchando, Martín?
Situaciones de vulnerabilidad que son determinadas por alguna discapacidad, por alguna condición de género. Igual nuestra sociedad va generando sus propias exclusiones cuando se dan situaciones de crisis económica como la que atravesamos, en donde baja la tasa de empleo, donde el poder adquisitivo va deteriorándose, y bueno, y las situaciones de vulnerabilidad social económicas también inciden en las condiciones de existencia que tenemos y va generando vulnerabilidad. Entonces, a mí me parece que es un fenómeno que se explica de varias maneras. Digo, la definición de salud mental en sí mismo contempla, independientemente de los diagnósticos, las condiciones en las que vivimos. Y eso es evidente en estas épocas y en otras épocas donde se han atravesado situaciones de crisis económica también se ha podido verificar. Hablamos de un contexto que no es solamente el provincial, es un contexto que se está dando a nivel nacional y con algunas situaciones que también se explican a nivel continental o mundial. Las determinantes de la época en la que vivimos, en donde, bueno, algunos padecimientos como la depresión, la crisis de angustia o de ansiedad, lo que se le llama ataque de pánico, son más prevalentes que en otras épocas, que también atravesamos una situación de cambio de época en relación a ciertas prácticas novedosa, como son, por ejemplo, las políticas o el modelo de negocio relacionado con la monetización del tiempo libre, las pantallas y el uso compulsivo de tecnologías también determinan las condiciones de salud mental en las que vivimos y la situación ligada a cierta incertidumbre en relación a lo que comentaba recién, digo, este cambio de época que viene con que venimos como es acarreando. Bueno, los saldos que a cada uno le quedó del post-pandemia, ¿no? Digo, hay algo ahí que se agrega en relación a un episodio mundial que también atravesó la subjetividad de nuestra época.
Sí.
Y la de nuestros niños y adolescentes en particular, digo, quienes hemos tenido posibilidad de no cambiar tanto nuestra rutina durante la pandemia, quizá tenemos una experiencia, pero quizá quienes han cambiado drásticamente su rutina, digo, suspender meses, semanas largas de socialización, de la posibilidad de que brinda la institución educativa en relación a la convivencia, a la socialización como actividad necesaria para el desarrollo de la vida de las personas.
Está bien.
También, consecuencias. Te estoy hablando de un montón de cosas diferentes, pero para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de las determinantes de la salud mental, de cómo se explican las condiciones de salud mental de esta época.
Está bien, me parece perfecto. Digo, Martín, digo, y en un gráfico de circunferencia, si tenemos que colocar distintos tipos de edades, ¿a cuál afecta en estos momentos? O por ejemplo, los adultos, jóvenes, adolescentes, ¿cuál es el cómo se divide esa torta?
Yo entiendo que el fenómeno es un fenómeno que se da de manera general a todas las edades, les afecta. Ahora, como bien me preguntabas al principio, si tuviéramos que hacer foco en una población específica, y bueno, vamos a hacer foco en las poblaciones más vulnerables, como son las personas, niños, adolescentes, niñas, adolescentes, las infancias, las personas con discapacidad, que tienen una vulnerabilidad añadida. ¿Por qué? Porque dependen del cuidado de un tercero. Porque no tienen un autovalimiento que les permita afrontar cierta cantidad de situaciones que la vida nos depara, ¿no? Por eso, más allá del nivel de afectación, y eso tiene mucho que ver con otras variables que son más de la vida, de cada una de las personas, las experiencias, los recursos que tenga para hacerle frente a cada una de las situaciones que toca atravesar, ¿no? Hablamos en particular de estas dos poblaciones como más vulnerables en relación a las condiciones para sobreponerse o autovalerse, ¿no?
Está bien, digo, ¿y es suficiente concientizar en las escuelas o en espacios deportivos, culturales?
Claro, por supuesto. Nosotros, en el proyecto que fuimos trabajando con la diputada Kerr, que hablamos de la necesidad de que la política de salud mental tengan correlato, tengan articulación permanente con otras políticas públicas como son las de clubes, como son las actividades comunitarias que desarrollan clubes, que desarrollan los colegios, que se desarrollan en el marco de otros ámbitos, incluso con organismos como seguridad, desarrollo social. Son instituciones que tienen su presencia en el cotidiano de los chicos, también para no medicalizar, para no hospitalizar todas las respuestas de salud mental. La prevención y la promoción de la salud mental muchas veces pasa por actividades que podemos desarrollar de manera articulada con otros organismos. Hay muchos programas y estrategias que nos venimos dando, como son las estrategias en el ámbito educativo. Estamos formando ya vamos más de 650 docentes de diferentes puntos de la provincia. Hemos resuelto guías de protocolos de abordaje conjunto con los equipos técnicos de Ministerio de Educación. También resolvemos una guía de abordaje conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia en relación a situaciones de crisis por padecimientos mentales que la verdad que nos dan la posibilidad de llevar a cada lugar de la provincia una capacitación para personas que por ahí no están tan familiarizadas con el abordaje de salud mental, y también nos da la posibilidad de trabajar en mejorar las estrategias, en optimizar las estrategias de abordaje oportuno que tenemos de diferentes lugares. Muchas veces no es salud el primer organismo que toma conocimiento de una situación de padecimiento mental. Por ahí la situación emerge en el ámbito educativo, en el ámbito más de doméstico, de la calle, y eso nos da la posibilidad de tener, como decimos, más sensibilidad, más capilaridad para detectar y abordar a tiempo alguna de las situaciones que van surgiendo.
Martín, cuando te sentás con tu equipo de trabajo y tenés todo el material sobre la mesa, datos, estadísticas, hechos, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que más te preocupa en estos momentos?
Bueno, lo que nos preocupa es lo mismo que nos preocupa desde el día que asumimos, tener la posibilidad de llegar a todos lados con una respuesta oportuna. En salud mental hablamos mucho sobre la oportunidad. ¿Por qué? Porque no siempre la persona que tiene un padecimiento mental está dispuesta a iniciar un espacio terapéutico, pero hay oportunidades en las que, si estamos a tiempo, podemos dar respuesta. Y eso es algo que siempre, y las oportunidades las tenemos que construir con otros, como te decía recién, y a la vez ir ampliando la capacidad de respuesta, ya sea en internaciones, en tratamientos ambulatorios. Lo venimos haciendo. Digo, cuando decimos que crecimos en porcentajes sensibles, importantes, en relación a las internaciones, a las consultas ambulatorias o a las atenciones por guardia, estamos hablando de que crecimos en la respuesta. No solamente que tenemos más demanda, tenemos más respuesta desde el Estado provincial. Y es una decisión de nuestro gobernador seguir profundizando la respuesta que venimos dando en salud mental. Es mejorable, siempre hay cosas para atender y enfocar o redireccionar, pero la realidad es que este camino de ir complementando la respuesta que tenemos en funcionamiento es algo que nos desafía en esta época, y no nos desafía solamente a quienes estamos en gestión en la provincia de La Pampa, sino, como lo comentaba el otro día, de todas las provincias. Hicimos un encuentro federal de 16 provincias,
sí.
Y esto a propósito de que no estamos pudiendo reunirnos en el Consejo Federal de Salud Mental. No lo está convocando el organismo nacional que se llegue a encargar de esta convocatoria, no lo está haciendo. Entonces nos juntamos con otras provincias con situaciones diferentes, pero en algún punto similar, en el aumento de la demanda y los requerimientos que se necesitan, y en la necesidad de contar con más política pública de salud mental a nivel nacional. Y la verdad que lo que nos preocupa a todos es cómo vamos generando respuesta para llegar a las personas con
sí,
acceso y con calidad. Y la verdad que vemos que no hay compañía, que no hay. Uno mira para arriba, mira para el nivel nacional, a ver si podemos articular alguna respuesta de nivel federal. Y eso también nos preocupa. No tenemos eco, no tenemos respuesta, no tenemos nuevas políticas. lo que hace que, bueno, que vayamos teniendo que autogestionarnos los espacios de debate y de generación de política como estamos haciendo, ¿no? La ley que estamos discutiendo en la provincia de La Pampa se presentó con una con similares características en el Congreso de la Nación en noviembre, agosto del año pasado, lo estuvimos discutiendo sí. en el Congreso de la Nación y no... No salen las iniciativas, no tienen tratamiento estas iniciativas legislativas
está.
En el Congreso de la Nación.
Tema, nosotros el otro día poníamos un título en el diario cuando explicábamos y dábamos a entender una noticia que había ocurrido en un colegio donde un chico había acudido con una pistola en la mochila de juguete. No naturalizar ni minimizar, ¿no? Y me parece que también cabe para esta temática, ante cualquier expresión, ante cualquier observación que uno pueda hacer, docente, familiar, no naturalizar ni minimizar la situación, ¿no? Sino enseguida poner en contacto o estar alerta.
Y las situaciones de violencia nunca hay que minimizarla ni naturalizarla. La violencia también viene siendo algo que se va instalando como signo de época, y que hay que poder deconstruirla, hay que poder intervenir a tiempo, hay que poder problematizarla y dar aviso, no quedarnos con eso. Si tomamos conocimiento de una situación potencialmente riesgosa para la vida de una persona o para la de terceros, tenemos los mecanismos. La provincia de La Pampa tiene una respuesta rápida, eficiente en términos de seguridad, en términos de atención de sanitaria, también pueden llamar para orientarse o asesorar a las líneas que tenemos en salud mental, la línea 132 y la línea 136, situaciones de crisis por motivos de salud mental, situaciones de consumo problemático, pueden llamar para recibir asesoramiento, pero también para recibir una respuesta de manera inmediata. Esto, te agradezco la oportunidad para darle difusión a este servicio que venimos desarrollando desde hace muchos años en la provincia y que también viene a ser una vía de acceso para situaciones que pudiéramos ir abordando.
Totalmente. Martín, te agradezco mucho estos minutitos. Hacía rato que te queríamos charlar con vos y te agradezco estos minutos que has tenido para con nosotros, para InfoPico.
No, gracias Miguel por el llamado. Un abrazo.
Abrazo grande, que sigas muy bien. Adiós. Muy bien, ahí hablábamos entonces con el subsecretario.